En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nunca sabremos todo lo bueno que una sonrisa puede llegar a hacer. Con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta comenzamos El Espejo de la Iglesia de este viernes 6 de febrero, día en que celebramos a San Pablo Miki. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la campaña contra el hambre de Manos Unidas que celebraremos este domingo 8 de febrero. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra muy interesante titulada Las Meninas. Este domingo 8 de febrero tendrá lugar la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que ya celebra su 67 edición y, como decimos en nuestra iglesia particular, se celebrará ese día con una Eucaristía a las 12 de la mañana, presidida por el administrador diocesano en la catedral, y a las 2 de la tarde tendrá lugar esa comida solidaria en el seminario. Recordamos que tenemos invitado de campaña. Él es el padre Antonio Fernández Rodríguez, y que hace muy poquito, también tenemos presente hoy 6 de febrero a las 12 de la mañana, tenía lugar esa concentración en la Plaza de España con alumnos de los colegios de la ciudad, donde han venido caminando hacia el Teatro Diocesano con pancartas, carteles de Manos Unidas, y allí han visionado el vídeo de la campaña y se ha leído el manifiesto y han tenido esa charla coloquio pues con el invitado de campaña, con el misionero Antonio Fernández Rodríguez, a quien escuchamos hablando de la importancia de Manos Unidas en esta campaña contra el hambre y como organización.
Bueno, aporta mucha esperanza de que se pueden salir de situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, el primer proyecto que ejecutamos fue después de un ciclón que destruyó muchísimo la parte cafetalera, también las viviendas, los caminos, las fincas, y conseguimos, pues, a través de Manos Unidas, poder reconstruir 200 viviendas en la montaña. Eran, claro, casitas de madera y zinc. Y conseguimos que también el director nacional de medio ambiente, entonces llamaba Foresta, pues nos permitiera coger los árboles caídos para aprovecharlos para reconstruir la vivienda. Fue un trabajo de incidencia interesante. Entonces aquellas comunidades de las montañas pues pudieron reconstruir sus casitas con ese proyecto. Después, más tarde, ya los últimos años que he estado en República Dominicana, en la zona fronteriza que hay, con Haití, en la montaña, a 1.300 metros, hay varias comunidades en la parte haitiana y en la parte dominicana, donde le faltaba el agua potable, donde la plaga de café había destruido sus recursos, que vivían de producir café, y entonces pues una roya, que es una epidemia, acabó con todos los cafetales. Pues el trabajar con ellos, volver a resembrar, volver a producir café, reforestar, darles cursos de sobre todo de salud, ¿no?, técnicos comunitarios de salud, darles botiquines, educarles en diferentes temas de cambio climático, de agricultura, de reforestación, de sembrar también pues limón, de sembrar aguacate, de sembrar mangos en esa montaña para que también la gente pueda sobrevivir, y sobre todo esa comunidad más fortalecida y la buena relación, que eso es muy extraño en la frontera haitiana y dominicana, entre las comunidades haitianas y dominicanas. Y luego pues tantas cosas que pudimos hacer para recoger el agua de lluvia en aljibes, en pequeños depósitos, bueno, no tan pequeños, para las familias. Y en realidad, pues, le ha dado mucha esperanza. Entonces, esas comunidades estaban, tanto los haitianos, a 5 horas de la Caritas haitiana, en Puerto Príncipe, y claro, los dominicanos a 3 horas y media de Caritas de Barahona. Entonces nos pidieron de Caritas Puerto Príncipe que nosotros acompañáramos, y gracias a estos proyectos de Manos Unidas pues hemos estado reduciendo vulnerabilidades, ¿no? En el tema de la salud, en el tema de la producción de alimentos, diversificación, de derechos humanos, que se sorprendía mucho cuando les hablamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Uh-huh. En la parte haitiana, de los derechos que tenían, los grupos de autoahorro para generar también pequeños negocios y que ellos se puedan prestar de su propio dinero, irse devolviendo, ir generando pues más economía. Y sobre todo esa relación que a mí me ha parecido siempre hermosa entre los agricultores de la parte haitiana y dominicana, que se reunían para hacer el diagnóstico de la necesidad, de qué era más urgente, porque necesidad tenían todas, la carretera, la salud, el agua, la educación, tanto. Pero siempre pues hacer como unas prioridades para poder enfrentar a través de un proyecto, que siempre el proyecto siempre es limitado. A lo largo de un año se pueden hacer ciertas cosas. Y realmente pues ha sido bonito cómo esas comunidades, a pesar de las dificultades, la lejanía, la pobreza, la necesidad, se han visto animadas y apoyadas por Manos Unidas y han podido salir y siguen adelante, ¿no? Ahora pues siguen esperando pues siempre esa mano amiga que dicen ellos, esa mano tendida desde lejos. Y creo que a mí me ha aportado mucho Manos Unidas desde joven, concienciación sobre lo que está pasando en el mundo. Te ponen los problemas de verdad de gran parte de la gente, más de 1,000,000,000 de personas que pasan hambre, te los pone delante. Y luego Manos Unidas es un puente, son dos manos que se unen de verdad conociendo lo que pasa allí y lo que nosotros podemos hacer con muy poquito de lo que tenemos. Podemos hacer muchas personas uniendo las manos, podemos hacer que salgan adelante esos proyectos. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de trabajar al lado de la gente, pues te sorprende lo fuerte, la resiliencia que tienen en medio de las necesidades, la gana que tienen de salir adelante y lo que agradecen. Que de gente que no les conoce, yo les he dicho siempre, esto es euro a euro, no creáis que es lo que les sobra mucho dinero, sino que pequeñas aportaciones de mucha gente, de niños, de jóvenes, de mayores, de gente también mayor, de las iglesias, de las parroquias, consiguen este fondo con el cual se van haciendo adelante, se van haciendo funcionar estos proyectos de reducir la vulnerabilidad, de mejorar la salud, de mejorar la producción agrícola, la siembra del café, etc.
Además, el padre Antonio Fernández Rodríguez, que como saben lleva muchos años de misionero, tiene una larga experiencia, también nos lanza este mensaje para aquellas personas que dicen cómo debemos colaborar o cómo conocer esta organización y que sí que llegan las ayudas.
Bueno, que cuando conocemos las dificultades, la pobreza que hay, la violencia que hay en el mundo, nos sentimos impotentes. Pero esa impotencia es relativa, porque sí que podemos hacer. Si se quiere, se puede hacer. Y precisamente Manos Unidas nos sirve de enlace, de primero, con los socios locales, reconoce muy bien la necesidad, organiza esas asociaciones, las fortalece en su organización y enfrentan esas situaciones. Y con lo que nosotros recogemos aquí, con la concienciación que nos hace Manos Unidas, lo que aportamos realmente llega, realmente resuelve y realmente hace que la gente pues viva un poco más dignamente. Es decir, son muchas necesidades que tienen. Yo estoy pensando en las comunidades dominicanas y haitianas de la frontera, de allá de República Dominicana y Haití. Son muchas las necesidades, pero esto de este apoyo con los proyectos de Manos Unidas les da fuerza para seguir luchando y luego tocar otras puertas y seguir también mejorando sus vidas. Entonces, desde aquí podemos ayudar a gente que, aunque no la conozcamos físicamente, sí que a través de los socios locales, que son ellos, y a través de Manos Unidas, nuestras ayudas llegan y generan vida, generan esperanza. Y mucha gente, pues, oye, que sale adelante gracias a estos aportes. Entonces, merece la pena solidarizarnos. Yo digo que nos invita a ayunar un poco. A veces ayunamos para tener mejor tipito. Pero lo que ayunemos, que lo pongamos en favor de la gente. Y que tantos gastos superfluos que tenemos, aunque haya crisis y todo lo que queramos decir, sin embargo, podemos reducir algo de los gastos superfluos, compartir más. Y más alegría tiene el que da que el que recibe. El que recibe le va mucho gusto, pero el que da, cuando ve que genera vida, que genera alegría, que genera fortaleza en las comunidades, yo me he sentido muy bien siempre siendo mediador y yo dando mi tiempo, dando mi salud, dando mi trabajo, mis años allí con ellos, pero merece la pena, porque dice la vida merece la pena. La vida tiene sentido y realmente cuando uno aporta, es parte, atención, esto para mí es muy importante, parte de las soluciones ante los problemas que hay en el mundo y no parte de los problemas o de la indiferencia ante ellos. Seamos parte de las soluciones.
Por su parte, la delegada de Manos Unidas, Irene Calderón, con quien hablábamos en anteriores programas, nos explica también todos los proyectos, los tres que pretenden llevar a cabo en este año 2026.
El de África, que es en Senegal, es un proyecto que se sitúa en Sansan, que es un pueblecín pequeñito allí, que el socio, bueno, pequeñito, que los pueblos allí pequeños son con bastantes habitantes, pero bueno, el socio local es una congregación que pertenece a las Escolapias, ¿vale? Y pide nuestra colaboración para construir aulas de primaria, o sea, dos aulas de primaria, un aula de multiusos, un aula de profesores y unos aseos, ¿vale? Y esto beneficiará a unas 554 personas. 340 alumnos de primaria más 200 mujeres, porque este aula, por ejemplo, las aulas de primaria en horario lectivo van a ser para dar clase de primaria a los niños, pero luego en horario no lectivo se van a usar para dar formación a mujeres. Entonces va a haber 200 mujeres beneficiarias. Entonces tiene un coste de 60.000 euros y bueno, pues a ver si conseguimos que salga. En Asia tenemos dos proyectos en la India. Uno en Assam, que el socio local es de la congregación de los salesianos, y quiere crear oportunidades deportivas y recreativas para niños y jóvenes vulnerables. En la India ya sabes que la cosa va por castas, y entonces estos niños son de las castas más bajas, muchos de ellos son huérfanos, muchos de ellos están en la calle, no tienen posibilidades. Entonces, quieren construir un pabellón y nos piden colaboración para poder hacer una estructura metálica, una simple estructura metálica con la cubierta. El proyecto tiene un coste de 42.192 euros y beneficia a 2.711 niños. Y después, también en la India, tenemos otro situado en Andhra Pradesh, que este proyecto lo lleva a la diócesis de Nellore. Y quieren mejorar la estructura social de 10 comunidades tribales, donde hay comunidades que son nómadas, ahí están comunidades descastadas, de las castas más bajas, ya digo, de la India, y después están también los afectados por la lepra. Con este proyecto lo que se intenta es hacer grupos de autoayuda, hacer grupos para que mejoren las prácticas de higiene y salud, y también procesos de formación para jóvenes y mujeres para que puedan optar a trabajos dignos. Uh-huh. Este proyecto beneficiará a 2.336 personas y tiene un coste de 26.855 euros.
Animamos desde aquí a participar en esta campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y cambiamos de tema, hablamos ahora de la reunión de obispos de la provincia eclesiástica que ha tenido lugar este pasado 3 de febrero en la diócesis hermana de León y en la que han participado el administrador diocesano, don Francisco Javier Gay, acompañado de nuestro vicario delegado de pastoral, don José Manuel Carrasco. Recordamos que en esta reunión han trabajado por definir un convenio de colaboración en la gestión de los seminarios y también el punto de los sacerdotes mayores ha sido otro de los aspectos abordados en esta reunión. Escuchamos al arzobispo metropolitano, don Jesús Sanz.
Como se trataba precisamente una reflexión en torno a la realidad de los sacerdotes jubilados. Tenemos sacerdotes que, llegando a la edad canónica de los 75 años, escriben la correspondiente carta al obispo. Unos deciden continuar en lo que estaban haciendo, otros piden continuar pero con un menos de carga pastoral y otros, por su salud o por sus ánimos, precisamente prefieren dejar la cosa y descansar, que bien merecido se tienen ese descanso. Hemos, por tanto, hecho una visión, una panorámica de cuántos jubilados tenemos, de dónde están hospedados en las residencias o casas sacerdotales y quiénes siguen, si no a tiempo pleno, a tiempo parcial, llevando cosas adelante o supliendo puntualmente a compañeros que están en el fragor de la edad pastoral para ejercer su ministerio. Hemos hablado también de los seminarios que tenemos en las cuatro diócesis y seguimos trabajando en esta posibilidad de llegar a un posible convenio para lo que ya estamos haciendo entre Oviedo y Santander, eventualmente se pudiera hacer con las otras dos diócesis hermanas. Y estamos viendo, porque hay pros y hay contras, entonces también los números de los seminaristas determinan esta hipótesis.
En ellas también se abordaron otros aspectos, como el encuentro bienal de obispos, vicarios y arciprestes, su buen desarrollo, y ámbitos de la pastoral juvenil, como Emaús, Efetá, Jacuna, Bartimeo, etc. Y hablamos ahora del 130 aniversario de las franciscanas del Buen Consejo de Astorga. Como dedicábamos en el tiempo de la entrevista del programa anterior, hablábamos con la superiora general. Esa celebración será el próximo sábado 14 de febrero a las 6 de la tarde con esa Eucaristía en la Catedral, presidida por nuestro administrador diocesano. Y mañana 7 de febrero tendrá lugar la vigilia de la adoración nocturna a las 6:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. También el próximo viernes 13, retiro del arciprestazgo de Galicia con nuestro administrador diocesano. Será a las 11 de la mañana en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Y ese mismo día, como cada 13 de mes, misa en el santuario de Fátima de Astorga a las 7 de la tarde y rosario a las 6:15. No nos olvidamos del próximo sábado 14 de febrero de la Jornada Diocesana del Enfermo, que tendrá lugar en el Seminario de Astorga, comenzará a las 10 de la mañana y tendrá una ponencia central a las 11, titulada Nuestros Mayores Regalos, a cambio de don Antonio Díez, profesor en León. Habrá tiempo para preguntar al ponente, testimonios de voluntarios en residencias de mayores, la Eucaristía a la 1 y la comida fraterna. Y desde Cáritas nos anuncian que 34 inserciones laborales se han producido en el primer año de Cáritas Diocesana como agencia de colocación. Las inserciones se han producido en Obarco de Valdeorras, en Astorga, en Bembibre y en Ponferrada. Y saludamos ya desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de la diócesis de Astorga, repartidos por todas las zonas pastorales. Hemos celebrado esta semana la Jornada de la Vida Consagrada. A nivel de la UPA de Obarco lo hemos hecho este pasado lunes. De aquí partieron el fin de semana hacia Favero a la celebración diocesana. Pero nosotros hicimos nuestro llamamiento para que las consagradas, las pertenecientes a institutos religiosos, pudieran compartir una jornada especial, un encuentro y una oración en el Día de la Vida Consagrada, en el Día de las Candelas, después de ese momento de oración, después de esa renovación del compromiso de su vida religiosa. Nos reunimos en el Colegio de la Divina Pastora, todos los sacerdotes de la unidad pastoral y todas las religiosas que viven en el barco, para tener una pequeña merienda. Hemos celebrado también la fiesta de Santo Tirso en Vegamolinos y la fiesta de San Blas, no solamente en el barco, sino también en múltiples comunidades parroquiales de las dos unidades pastorales, la unidad pastoral de las ermitas y la unidad pastoral del barco. En concreto, de la unidad pastoral de la Rúa, es decir, de las ermitas, destacamos en el pequeño pueblo de La Portela, de Vilela. También apoyamos desde la unidad pastoral del barco la celebración de la adoración nocturna que tendrá lugar este viernes en la iglesia de Fontey. Gentes venidas de las dos unidades pastorales que se reúnen en la noche para adorar al Santísimo. Por tanto, nos alegramos de esta iniciativa de don Daniel, párroco de la Rúa, y nos unimos a ella, por supuesto, desde la unidad del barco. Y estamos celebrando estos días el triduo en honor de San Francisco Blanco. este santo, este mártir de Japón y sus compañeros, que tiene precisamente en la capilla de Utarelo esa presencia a través de la reliquia de su calavera. El próximo sábado, misas de 10:30, 11:30 y 12:30. Y este año con una novedad, y es que vendrán los frailes de Tameirón, el pueblo natural de San Francisco Blanco. Nos encontraremos en un segundo encuentro de fraternidad. Primero lo tuvimos este verano, ahora nos devuelven la visita. Ellos aportarán también la reliquia que tienen del santo. Por tanto, será una buena oportunidad para unirnos en oración y en este caso pedir la intercesión de aquel que no huyó de la cruz, sino que se abrazó a ella. Y por supuesto estamos ya preparando, estamos celebrando la novena en honor de la Virgen de Lourdes, cuya fiesta celebraremos con las candelas, con las luces y con las velas el próximo día 11, día de la Virgen de Lourdes. Feliz semana para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: cuando oímos hablar de Manos Unidas, mucha gente piensa, eso es tan grande que yo no puedo hacer nada. ¿Qué le diría a esas personas? Máximo responde:
todos somos conscientes de que hay mucha gente que a la hora de ayudar a distintas ONGs, organizaciones de ayuda al prójimo, desconfían de que no llegue. En el caso de Manos Unidas hay una diferencia muy grande, y es que sabemos exactamente a dónde va y en qué se va a gastar. Primero, la gente con necesidades en distintos países pobres envía un proyecto, ese proyecto se estudia, viene un presupuesto, y entonces la campaña, cada diócesis hace para uno, dos o tres o los proyectos que hagan falta, pero sabemos exactamente a dónde va, en qué se gasta, y después podemos ver las cuentas y las fotografías de lo que se hace. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que llega? Llega sencillamente lo que se da. Lo que sí estamos seguros es que lo que no se da no va a llegar. A nosotros quizá nos puede parecer insignificante, pero una pequeña ayuda en alguno de esos países tiene un valor incalculable. Y claro, no se trata de dar unas monedas que sobran. A veces, para que la caridad sea auténtica, tiene que doler un poco. Yo pienso que si fuéramos conscientes de la alegría que reciben los que obtienen esos beneficios, porque Manos Unidas es lucha contra el hambre, pero no compra precisamente alimentos, sino que lo que hace es enseñar a trabajar o dar facilidades para que la gente pueda producir esos alimentos, esa riqueza. Se puede hacer una escuela para que aprendan oficios, se puede hacer un hospital, se puede hacer un sistema de regadío, de pozos, para que funcione la agricultura. Es decir, es algo muy práctico. Se cumple aquello de que no es lo mismo dar un pez que enseñar a pescar. Aquí se trata también de enseñar a pescar. Que sepa cada cual que lo que no da no va a llegar, y lo que da sí que llega y tiene un efecto. Cuanto más se dé, pues mayor será el efecto.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que Rosy nos trae una obra titulada Las Meninas.
Las Meninas. Este libro aborda los misterios de una obra de arte considerada por muchos el mejor cuadro de todos los tiempos. La visión poliédrica del autor, el director de arte José Luis Denó, ayuda a desentrañar los secretos de la obra maestra de Velázquez. La asombrosa supervivencia del cuadro tras el incendio del Alcázar en 1734 y su arriesgado traslado durante la Guerra Civil. Denó comparte también con el lector sus propios análisis, desde la reconstrucción a escala real del escenario del cuadro, que evidencia la precisión compositiva de Velázquez, hasta el estudio de su técnica, su tratamiento de la luz y la perspectiva aérea. La obra analiza también el contexto histórico, los personajes y la moda de la corte. Las Meninas emerge así como una adivinanza barroca disfrazada de rutina palaciega, una reflexión sobre la representación y una metáfora del poder del arte. De la editorial Rial, Las Meninas.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 13 de febrero, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.